El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por acompañarnos en Red 15, programa que producimos semanalmente desde las instalaciones del ICER en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y nuestro número de contacto es el 8830-4000, para que usted nos mande sus comentarios y reportes de sintonía. Cuéntenos desde dónde nos escucha. Y a continuación, un resumen de lo que tenemos preparado para el programa de hoy. En la esquina del parque conversamos con nuestro amigo Víctor Rivera Montiel de Radio Cultural Puriscal, emisora que transmite en los 88.3 FM y a través de internet en www.radioculturaldepuriscal.com. En relatos vamos a escuchar El aprendiz de brujo, un cuento que nos llega desde tierras alemanas. En la sección micrófono abierto nos espera el doctor Álvaro Salas Chávez con un importante mensaje para que no bajemos la guardia ante el aumento de casos de COVID-19. Y en la parte musical, recordamos a Emanuel, Selena y Nino Bravo. Quédese con nosotros, esto es Red 15.
La esquina del parque. Un lugar para conocernos mejor.
Estamos en Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Continuamos conversando con esas personas que colaboran con lo que son las emisoras culturales a lo largo y ancho del país. Hoy nos trasladamos a la provincia de San José, al cantón de Puriscal, para conversar con el ingeniero Víctor Rivera Montiel, quien es presidente de Radio Cultural Puriscal, presidente de la Junta Directiva de Radio Cultural Puriscal, y también un insigne colaborador de esta emisora ya desde hace tiempo. Bienvenido, Víctor, a este espacio.
Bienvenido, muchas gracias, Juan José, y gracias a todos los amigos que también nos están escuchando a través de Red 15.
Víctor, ¿cómo fue la llegada suya, ese primer acercamiento con la emisora, con Radio Cultural Puriscal?
Hijo de puña. Es complicado, ¿verdad? Sí, ya me sentí viejo con esto que me dijiste hace ratillo. Yo ingresé a la radio en el 2013, producto de, bueno, el desarrollo de las asambleas que se desarrollan en las diferentes emisoras culturales. Yo, como bien lo decías ahora, bueno, yo soy ingeniero agrónomo y soy funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y como institución, pues formamos parte de lo que es la asamblea. Ahí comencé, inicié en la parte de fiscalía y yo creo que ahí poco a poco, con el trabajo que hemos ido desarrollando y gracias al aporte de los demás compañeros de junta y colaboradores de la radio, pues ahí nos hemos mantenido hasta hoy, ¿verdad? Ahí estamos hasta que nuevas fuerzas vengan o nueva juventud quiere ir incorporándose en el proceso de lo que es la radio, ¿verdad? Las radios culturales.
Sí, precisamente esa es la idea de estas entrevistas, también para que la gente vaya, los que no lo conocen, que vayan conociendo más lo que son las emisoras culturales y precisamente se vayan acercando, porque siempre lo decimos acá, las manos nunca sobran en este tipo de medios de comunicación. Eso yo creo que todos en general, los que formamos parte de una u otra forma, lo tenemos bien claro. Víctor, en su caso, ingeniero agrónomo, ¿por qué, bueno, como funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿por qué su persona o el tema del amor por la radio es algo que viene de antes o por qué? ¿Por qué su persona el que se acerca a esta radioemisora?
Es chistoso porque yo creo que al principio cuando me mandaron ahí era porque no había nadie más a quien mandar. Yo soy muy sincero en ese sentido porque al principio, vamos a ver, pasa que en muchas de las instituciones públicas la mayoría de los funcionarios son un poco más centrados en edad, ¿verdad? Entonces son más, más reticentes al cambio. Yo cuando entré al MAC, pues era relativamente joven y como que con esa intención o ese ánimo de querer hacer cosas diferentes, ¿verdad? Un poco. Y curiosamente, siempre me ha gustado un poco lo que es la parte de promoción y divulgación de la información que nosotros como institución también dentro del MAC desarrollamos. Entonces, como que la gente sepa qué está haciendo el ministerio, qué cosas se venían haciendo. Entonces, seguramente el director de turno en ese momento, pues tal vez vio ese potencial de que yo estaba utilizando ya, metiendo también a lo que era el MAC en redes sociales y demás. Entonces, seguramente él vio y dice, hey, este chavalillo joven, de a la menos sí tenga ganas de meterse en esto. Entonces, ahí comencé. Realmente fue una disposición del director en su momento que dijo, hey, vaya usted a la asamblea, yo no puedo ir, vaya usted. Y de ahí comenzamos en este proceso que ya tiene sus añillos. Después aquí en la institución, pues bueno, yo me encargo de lo que son esos procesos de información y comunicación. Entonces es curioso, ¿verdad? Es como que un agrónomo mantiene esa base del conocimiento técnico, digamos, pero me he metido un poquito en esa parte de mediación pedagógica para poder capacitar a la gente, a los productores, y entonces me he puesto a hacer hasta producción audiovisual un poquito. Entonces ya ahí poquito a poco nos hemos ido metiendo más y viendo el potencial que tiene la radio, por supuesto. Entonces ha sido como una alianza muy bonita que hemos intentado desarrollar, tanto entre la radio, ¿verdad? En este caso Radio Cultural de Puriscal, y las instituciones como tal de lo que es el sector agropecuario, y obviamente el ministerio que es el cual represento, ¿verdad?
Sí, esto es interesante porque ya me he topado con varios casos, Víctor, como el suyo, que son personas que tal vez no habían tenido nada que ver con medios de comunicación, pero por una razón u otra llegan a la emisora y se terminan enganchando.
Sí, es curioso. Mira, yo al principio, como te digo, en la parte de producción audiovisual, bueno, el MAC tiene un departamento que se encargaba de producción de videos para cuestión técnica. Entonces yo lo más que estaba haciendo era estar detrás de cámaras con el micrófono quizás, o haciendo a veces hasta presentaciones del programa, ¿verdad? Ahí fue donde comencé a meterme un poquito más en esta cuestión, y ya poco a poco, pues le va perdiendo uno el miedo, ¿verdad? Yo no sé si es miedo al que le da uno tal vez a veces a ponerse frente al micrófono o frente a una cámara, pero ahí le va perdiendo uno el miedo y se va compenetrando más con lo que se está haciendo y compenetrando con el público, ¿verdad? Que también es esa parte muy bonita que tienen las emisoras culturales de que... y que son locales, de que prácticamente usted cuando a veces lo llama a alguien, usted automáticamente lo reconoce porque ya lo ha visto en la calle, ¿verdad? También, entonces es ese, como esa relación más personal con el público, ¿verdad?
Precisamente, ahora que toca usted el tema de los oyentes, de la gente que sigue la emisora, bueno, ya ahora no solo a través de los 88.3, sino también a través de internet, porque existen muchas plataformas. Cada lugar, cada zona, tiene sus particularidades. Quiero que me hable básicamente sobre lo que es ahí donde está ubicada la emisora, el cantón de Puriscal. ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es la relación con la emisora de la gente de la comunidad?
Ok, ahora que vos lo decías, bueno, la tecnología definitivamente lo que hace es unirnos todavía muchísimo más, ¿verdad? Bueno, aparte, como bien lo decías, aparte del 88.3 FM, la señal que le damos en el dial, nosotros estamos en internet también, y bueno, y logramos concretar un convenio con una cablera local del cantón de Acosta, que se llama Cable Victoria. Entonces también nosotros sonamos en uno de los canales que tiene Cable Victoria. Entonces las 24 horas del día que está el canal, en este caso canal 52 de Cable Victoria, estamos sonando la radio completamente en vivo. Entonces eso nos ha ayudado todavía más a tener ese enlace con otras comunidades. Curiosamente, a pesar de que nos llamamos Radio Cultural de Puriscal, la tierra del chicharrón, ¿verdad? Como todo el mundo lo conoce, nuestra radio va más allá, porque curiosamente nuestro territorio como tal es muy homogéneo, en el sentir de que no solo es Puriscal, sino que también es Mora, Santana, Escazú, bueno, parte de Escazú, Acosta, parte de lo que es Acerrí también, Turrubares. Entonces nos fuimos más allá, ¿verdad? Por dicha también, aparte de que el territorio es más amplio que Puriscal, pues también la cobertura de la radio nos ha permitido llegar a otras comunidades. ¿Qué te diré? Vamos a ver, tal vez lo que voy a decir tal vez no sea lo más bonito, ¿verdad? Pero a veces nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ser todavía más fuertes en nuestro cantón. Lo que pasa es que gran parte del territorio que comprende nuestro cantón, nosotros no lo podemos cubrir, o sea, no lo irradiamos, por problemas de lo que es la cuestión geográfica, ¿verdad? La topografía. Hay toda una zona que es muy amplia de nuestro cantón, que es la parte de Mercedes Sur, el distrito de Mercedes Sur y Chires, que es la parte sur, vamos a ver si no me equivoco, sur, suroeste del cantón, que no la podemos cubrir y por ende es la parte más rural, ¿verdad? Y que por desgracia no la podemos cubrir por la cuestión topográfica. Entonces, tal vez por eso es que digo que nadie es profeta en su propia tierra, porque sabemos que por los gustos de la radio y por la programación que tiene, esa es la zona que más nos seguiría, pero que por desgracia no llegamos a donde ellos por la cuestión de la cobertura. Pero sí llegamos a otros cantones que también son muy rurales, como el caso de lo que es Acosta y Aserrí, ¿verdad? La parte rural de Aserrí. Entonces, nos hemos casado mucho, curiosamente, con la población de Puriscal, pero muchísimo más con esa zona rural de esos otros cantones. Porque Dave, como vuelvo y repito, por la cuestión topográfica, pues la cobertura de la radio se ha ido más hacia ese lado y no tanto para el sector de Puriscal. Por ejemplo, datos que tenemos así, dándole eso que monta, se monta uno en el carro, tal vez yo como ando con el carro a veces de la institución, yo siempre ando con los 88.3 FM pegados, ¿verdad? Entonces voy del centro de Puriscal, por decir algo, hacia Tuzubares, y después de que paso Barbacoas, que es donde está ubicada nuestra antena, cuando comienzo a bajar hacia Piedades, para los amigos que tal vez conozcan o que quieran conocer esta zona, cuando comienzo a bajar hacia Piedades, aunque no lo crean, se nos mete, si no me equivoco, es Cultural Nicoya. Hágale números, ¿verdad? Por la topografía se nos mete Cultural Nicoya, que desde los llanos de La Pampa se nos mete la zona de Turrubales. Y cuando vamos de Puriscal hacia la zona del Mercedes Sur, el distrito de Chiles, vamos sonando muy bien, y cuando subimos al Alto de La Palma y comenzamos a bajar, se nos mete otra emisora, por ejemplo. Entonces, a veces, como le digo, con esa particularidad del 100% del territorio Puriscal, quizás cubrimos el 50% de lo que es el territorio.
Interesante esto, porque bueno, yo que soy vecino de San Rafael de Heredia, y yo le he contado varias veces que voy saliendo acá de la institución del ICER en el Lourdes de Montes de Oca.
Hágale números.
Y voy escuchando el programa suyo en las tardes. Entonces, es interesantísimo, porque en Heredia se escucha bastante bien la emisora de Radio Cultural Puriscal en varias zonas, incluso allá por el lado de Vara Blanca y ese sector, y lo sé porque cuando hemos ido de gira a diferentes partes, uno va sintonizando, y sí, es súper interesante este fenómeno. Y precisamente, Víctor, quiero que me hable de ese programa que usted tiene también, porque bastante que está orientado al sector del agro, y creo que es muy importante por lo que son, bueno, zonas cafetaleras, zonas productoras, todo esto, para que me hable sobre su programa, y bueno, no sé si tiene algún otro proyecto ahorita ahí en la emisora.
Bueno, el programa agropecuario se llama Agro y Más. El programa ya tiene 5 años de estar ya al aire en Radio Cultural de Puriscal. Comenzó como una iniciativa, vamos a ver, propia. En esto a mí me gusta mucho, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Entonces, cuando yo comencé con la idea, pues la comencé, digamos, con el aval de mi director, de mi jefe superior aquí en la región, sin que, digamos, en San José, a nivel de oficinas centrales del MAC, supieran. Comenzamos a desarrollarlo como una iniciativa de dar a conocer lo que estamos haciendo en la región, porque yo creo que pasa con muchas de las instituciones públicas para lo que es la población en general, que no saben qué estamos haciendo, ¿verdad? Mucha gente dice, ah, sí, ahí está el MAC, ahí está la oficina del MAC, o ahí está la oficina del INDER, o ahí está aquella gente de Limas, por ejemplo, pero no saben directamente cuál es el accionar de las instituciones en el campo. ¿Qué fue lo que quise hacer? Pues eso, dar a conocer qué estamos haciendo y tratando de llevarle pues esa información o esa capacitación técnica que normalmente el MAC hacía visita finca por finca, pues hacerla más masiva utilizando el medio de comunicación como es la radio. Entonces comenzamos en este proyecto hace 5 años y de ahí, desde ese momento, a pesar de que muchos me decían, mira, un programa agropecuario tiene que ser en la madrugada, hijo de puña, yo digo, qué complicado hacer un programa en la madrugada, ¿verdad? Y la gente me decía, mira, tiene que ser todos los días para que pegue. Bueno, gracias a Dios al final logramos encontrar entre la parrilla de la radio pues un horario llamativo, los martes a las 6 de la tarde. Y lo que trato de hacer todos los martes es, obviamente, llevar un tema de interés agropecuario y aparte como un resumen de todas las principales noticias o actividades que se han desarrollado durante la semana. así lo hemos comenzado, así lo fuimos desarrollando, y un año después comenzamos, gracias a esta alianza también con Cable Victoria, pues comenzamos a explorar otra zona, y entonces el programa también ya evolucionó a un programa de televisión también. Y aparte de lo que hemos desarrollado en radio y televisión, pues también mantenemos todo lo que son las redes sociales para que la gente, cuando desde la comodidad de su casa, en el tiempito que tenga libre, pues pueda escucharnos o vernos en diferido a través del canal de YouTube que tenemos, o a través del canal de podcast que tenemos en la plataforma de Mixcloud también, para que la gente en cualquier momento pues pueda acceder a la información que desarrollamos, no solo del MAC, sino de las instituciones que conforman el sector agropecuario. Entonces ahí entra el Instituto de Desarrollo Rural, el Consejo Nacional de Producción, SENARA, el Servicio Fitosanitario, SENASA, y en realidad, como se llama Agro y Más, entonces ese Más nos ha ayudado a meter pues otro tipo de información, tal vez más de índole social.
Muy bien, sí, la invitación para que lo sintonicen, el programa Agro y Más en Radio Cultural de Puriscal. Y yéndonos a lo más grande, la programación en sí de la emisora, ¿qué nos puede comentar para la gente que nos sintoniza?
Bueno, Radio Cultural de Puriscal pues ha intentado pues continuar con lo que son los lineamientos de lo que son las emisoras, de las 15 emisoras culturales, ¿verdad? Del ICER, obviamente pues brindándole ese espacio y esa apertura para que las comunidades sean las que desarrollan, que su voz sea escuchada en los programas de radio. Por A o por B, pues también tenemos que ser conscientes que a mucha gente lo que le gusta es escuchar música, ¿verdad? Entonces tratamos de tener un equilibrio entre lo que son los programas de opinión y la programación regular de música. En cuanto a lo que es música, pues es súper variada. Radio Cultural de Puriscal se caracteriza por complacer mucho al público. Entonces, si tal vez en este momento está sonando una bachata, al rato puede sonar una ranchera de esas durísimas, ¿verdad? Porque así lo pidió el público, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer es como complacer mucho el gusto del oyente. Y en cuanto a programas, pues tenemos programas muy variados, como bien le dije, bueno, usted me indicó, bueno, el programa agropecuario. Hay programas para la persona adulta mayor, tenemos programas de netamente ofrecerle voz a otro cantón como es Santana, mediante uno de los programas que tenemos que se llama Radio Cascada, que nuestra amiga Katia Castro lo desarrolla, que algo muy particular, que también creo que es uno de los objetivos de las emisoras, es abrir espacios a las personas que por A o por B, podría decirse uno en la sociedad, que son con algún tipo de capacidad disminuida, ¿verdad? Entonces, Katica ya tiene 5 años, si no me equivoco, también de estar con nosotros en Radio Cultural de Puriscal y desarrolla su programa Radio Cascada, que es de todo, ¿verdad? Radio Cascada tiene desde arte, música, opinión, un programa muy variado, ¿verdad? También programas de corte religioso, ¿verdad? Porque la cultura se forma de todo eso, ¿verdad? De todos los ámbitos sociales que con ella confluyen. Entonces tenemos programas religiosos, tenemos un programa de opinión para todo lo que son las comunidades que se llama Conversemos, que bueno, que por esta condición de la pandemia pues no se ha podido desarrollar, porque lo rico es hacer programas en vivo, ¿verdad? Y por esta cuestión de la pandemia, aunque gracias a Dios cumplimos con todos los protocolos y demás, pues a los invitados todavía les da miedillo todavía acercarse a las emisoras, ¿verdad? De forma presencial, entonces nos ha complicado un poquito. Y ahí estamos, ¿verdad? Más bien que sirva esto como un comercial, porque yo siempre se lo he dicho y te lo he comentado a vos, José, la radio tuvo en su momento los esfuerzos para querer tener un noticiero, el cual lo desarrollamos durante mucho tiempo, y bueno, ya hoy no tenemos el noticiero local. Yo siento que un programa, que la radio debe tener un programa deportivo a fuerza, y no lo hemos logrado posicionar. Hemos tenido nuestros esfuerzos de programas deportivos y no hemos logrado pues dar con el punto de que un programador se nos quede con un programa deportivo. Y ahí estamos, ¿verdad? Haciendo esfuerzos para tratar de llevarle al público pues una programación muy variada, y creo yo que satisfaciendo esas cositas que todavía nos faltan ahí a nivel de lo que es programación de la radio, ¿verdad?
Hay un tema también que yo quiero tocar que tienen ustedes muy particular, y así como hemos hablado de otras emisoras que tienen grupos de apoyo y bueno, personas que preparan, qué sé yo, 100, 200 tamales para recaudar fondos para la radio y van y venden. Por otro lado, alguna gente que colabora con perifoneos, cosas de este tipo. Ustedes tienen el tema del sonido, que van a eventos o están también en la Feria del Agricultor. Me gustaría que nos hable sobre esto porque puede servir también de ejemplo para otras emisoras culturales, porque no es solo lo que se hace en cabina, ¿verdad? Se pueden hacer otras cosas.
Claro, claro. Y también como una cuña comercial también, más en estas épocas tan complicadas, ¿verdad? Bueno, Juan José, vos que estás en el ICER, más que nadie sabes cómo se ha manejado, en este caso, Radio Cultural de Puriscal. Nosotros, cuando arrancamos en el 2000, digamos, ya como presidente, yo creo que fue en el 2014, 2015, y ya nos unimos en esta junta directiva que por dicha se ha mantenido con algunos cambios por aquí y otros cambios por allá, y los que han llegado siempre han sido a aportar, pues nos dimos a la tarea de que la radio fuera más allá de estas cuatro paredes que conforman Radio Cultural de Puriscal, ¿verdad? O sea, si queremos ser la voz de las comunidades, pues teníamos que salir a las comunidades como tal, a ofrecer servicios y a compartir con la gente, ¿verdad? Entonces, hicimos una pequeña inversioncita, ¿verdad? De que compramos unos palantitos un poquito más fuertes para hacer más bulla, como dirían por ahí, y compramos un par de micrófonos más y de nuestra propia bolsa agarramos con el carro mío o el de algún otro compañero y montamos los equipos y nos fuimos a comenzar a salir a las comunidades. ¿Cuál fue nuestra idea? Pues ofrecer otro servicio más. Para nadie es un secreto, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Hoy ya con la pandemia, pues los protocolos tienen que cambiar y demás, que las comunidades desarrollan muchas actividades, ferias, cabalgatas, tamaleadas, como bien decías vos, actividades culturales, actividades deportivas y demás. Entonces eso nos llevó a andar por toda la comunidad, por todo el territorio, porque imagínate que para nadie es un secreto, digamos, yo creo que todo el mundo ha escuchado lo que es la Feria Nacional del Jocote en La Uruca, Acerrí, y durante 3 años consecutivos nosotros estuvimos allá en La Uruca, Acerrí, a muchos kilómetros de Puriscal, donde nos escuchan, curiosamente por esta cuestión de la cobertura, ¿verdad?, que les decía al principio, y allá estuvimos dos fines de semana durante 3 años haciendo todo lo que era el proceso de animación, transmisión en vivo, llevar artistas también y demás para obviamente amenizar el ambiente y obviamente para tener pues otra entrada de recursos económicos que tanto requieren las emisoras culturales, ¿verdad? Por desgracia, la pandemia se nos vino abajo con este servicio que brindábamos, ¿verdad? Entonces obviamente eso repercutió fuertemente en las finanzas de la radio, pero yo creo que poquito a poco tenemos que ir otra vez cumpliendo con todos los protocolos, vuelvo y repito y demás, pues volviendo a retomar ese servicio que obviamente nos brindaba una remuneración a nosotros, pero lo más lindo era que llegábamos a las comunidades y conocíamos a la gente que tal vez nos llamaba 3 o 4 veces por semana vía telefónica, entonces lo logramos conocer, ¿verdad? Entonces era curioso y lo comento como forma de anécdota de que, ¿qué te diré? Yo creo que pasa en todas las emisoras culturales, di que el locutor que estaba en las cuatro paredes de la radio y se volvió súper súper popular, ¿verdad? Y ya era, mira, estamos, aquí está fulanito de tal, el que escuchas todos los días, entonces ya llegaba tal vez la comunidad hasta con un presente que uno realmente le sorprendían a uno y decir, mira, yo lo escucho a usted todas las mañanas en el programa, por ejemplo, Despertar Ranchero y qué bueno que lo veo aquí hoy. O mira, el caso mío, qué bueno, mira, te conozco ahora en que yo escucho el programa agropecuario todos los martes y ahora lo escucho. Me pasó muy curioso, que fue también algo de las cosas, tal vez nuevillas, que hicimos en la radio, que anteriormente a esta junta directiva, no sé por qué, los compañeros anteriores decían, mira, es que Radio Cultural de Puriscal no puede sonar música en inglés. Y yo dije, qué raro, ¿por qué les dio por eso, verdad? Y a mí me gusta mucho la música en inglés, los clásicos, ¿verdad? Los clásicos de la música en inglés. Entonces se me metió la idea de hacer un programa que se llama Retromanía, también los domingos, y de ahí, curiosamente, más bien, la música en inglés comenzó a tener mucho, mucho pega. Entonces, cuando me di cuenta, me dijeron, mira, vos sos el del programa Retromanía, ¿verdad? La música en inglés, mira, para la próxima semana, y llegaban tal vez con una lista de unas 6 o 7 canciones que querían para la próxima semana, ¿verdad? Entonces dicen, pucha, qué bonito, ¿verdad? Se volvió más enriquecedor ese contacto con la población. Lástima, como vuelvo y repito, suena trillado, pero la pandemia nos condicionó mucho y esperemos que poco a poco volvamos a sentir pues ese cariño de las comunidades, ¿verdad? Para poder otra vez visitar y volver a hacer esta ruta que normalmente nosotros la hacíamos en verano, pero ya aquí esta zona ya se está metiendo el invierno, entonces yo creo que nos va a tener que comenzar a hacer las giras de invierno, si Dios lo permite.
Sí, 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 el tema de por más plataformas, por más cuestiones virtuales que se utilizan mucho ahora, bueno, como estamos haciendo esta entrevista vía Zoom, siempre es necesario la cercanía con las personas, la cercanía claro. con el oyente y más en estas radios, con las comunidades de donde se ubican. Entonces, esperemos que esto vaya pasando y poco a poco volver a la normalidad. Víctor, para cerrar esta entrevista, quiero que le mandemos un mensaje a la gente para que se acerque, para que colabore con las emisoras. Le decía hace un rato que sabemos que las manos nunca sobran, que así como hay cosas muy bonitas, hay momentos que uno recuerda siempre, también hay situaciones difíciles y las emisoras culturales no estamos ajenas a esto. Entonces yo quisiera que usted le mande un mensaje a la gente para que precisamente se acerque a colaborar, en este caso a Radio Cultural Puriscal y a las demás emisoras colegas.
Por supuesto, Juan José. Bueno, y a los amigos que nos escuchan y que amablemente sacan su ratito todas las semanas para escuchar Red 15 y los programas de las emisoras culturales, bien lo decías vos, las manos nunca faltan, más bien nunca sobran, a veces más bien faltan. Y siempre, uno, tal vez uno le dice a la gente, mire, es que a mí no me gusta un puesto en junta directiva, no, mire, no es necesario tal vez que usted llegue a querer ser, en este caso, si quiere ser presidente o vicepresidente o tesorero, lo que sea, a veces es simplemente aportar ese, suena trillado, ese granito de arena, ayudando, acercándose ahí, tal vez ahora que se requiere tanto patrocinador, esa es una muy buena forma de poder apoyar a una de las emisoras culturales y con esto hago un llamado al comercio local, porque no hay nada más bonito, y lo digo no solo aquí en Puriscal, sino en los demás cantones, que los cantones que tengan el privilegio de tener una emisora cultural, ¿verdad? Son muchos los que quisieran y que no tienen la posibilidad, y tal vez en los cantones donde hay, tal vez se requiere más apoyo para que estos proyectos se mantengan. Entonces, el que quiere colaborar, ya sea que con un programa, con traer 1,000 pesitos, 2,000 colones, o simplemente mira un día llegar y a sumarse a una campaña de pintar la radio, de pegarle una chañadita por fuera, ¿verdad? O simplemente llegar, ahora con esta nueva realidad, llegar y cumpliendo los protocolos, acercarse a la radio, participar en un programa, simplemente a veces hacer compañía de un locutor que está en cabina, eso enriquece muchísimo más el aporte y esa camaradería para poder llegar todavía más al público. Entonces, muchas veces se dice que se ocupa cariño, se ocupa calor humano para llegarle más al pueblo, se ocupa recurso económico también, que es sumamente rico y que se requiere para poder seguir adelante con los proyectos que se tienen. Y sobre todo, pues esa mano amiga que puede venir del comercio, del público en general, de aquella persona que tal vez quiere aprender locución y que tal vez siempre ha sido su sueño y que tal vez se pueda acercar también a las emisoras para hacer realidad ese sueño y, ¿por qué no?, formar parte de la gran familia, en este caso, Cultural de Puriscal y cualquiera de las otras 14 emisoras que conforman la Red 15, ¿verdad?
Muy bien, Víctor, muchísimas gracias y a seguir adelante con todo ese trabajo arduo que se realiza y a seguir en la lucha, como decimos popularmente.
Gracias a vos, Juan José, por el espacio y el aporte que también nos brinda el ICER. Sé que todos estamos llevando épocas difíciles de palo, pero siempre se tiene ese aporte y gracias por brindarnos el espacio para que el público conozca más de lo que es Radio Cultural de Puriscal. Obviamente, bueno, agradezco el espacio que me estás brindando, pero yo represento a un montón de gente que está detrás, ¿verdad? Una junta directiva que está ahí, a un grupo de colaboradores, tanto los que están ahí día a día, los locutores, como todos los programadores independientes que realmente durante ese tiempo han estado con nosotros, que si se pone uno a nombrarlos uno por uno, pues más bien comete la injusticia que la de menos se le queda alguno por fuera, ¿verdad? Pero que en este caso represento un grupo grande y esperando que todavía poco a poco sea más grande este grupo que esté detrás de Radio Cultural de Puriscal.
A continuación el tema Todo se derrumbó, a cargo de Emanuel.
Feliz contigo, vida mía, tú eras principio, fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna que acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe a hiel, me sabe a hiel. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe a hiel, me sabe a hiel. Mira mi cuerpo cómo se quiebra, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel, y de papel. Mira mis sueños cómo se queman, mira mis lágrimas cómo no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. sabe ayer, me sabe ayer.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
En algún momento el corazón de Jesús Arturo Acha Martínez estuvo dividido entre la pasión taurina que heredó de su padre, el matador argentino Raúl Rovira Acha, y los genes musicales de su madre, la cantautora española Conchita Martínez. Pero pasados los 20 años no hubo más divisiones en su vida y la música ocupó cada rincón no solo de su corazón, sino también de su tiempo y de las ondas radiofónicas, pues se apoderó del gusto popular con temas como Toda la vida, Tú y yo y Pobre Diablo, los cuales inmortalizó con su nombre artístico Emmanuel. Hoy, casi 40 años después, la música sigue siendo la gran pasión de su vida. Es mi gran motor, mi aire, mi alegría, declaró a El Nuevo Herald durante un breve viaje a Miami para promocionar su más reciente disco, MTV Unplugged, con el alma desnuda. Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez Emmanuel, cantante, empresario, compositor, músico y torero mexicano. Él nació un 16 de abril de 1955. El tema que escuchábamos anteriormente, Todo se derrumbó, es parte del álbum de 1980 llamado Íntimamente. En esta producción discográfica, Emmanuel graba por primera vez bajo la dirección del compositor español Manuel Alejandro, quien es coautor de todos los temas del disco. Y a continuación, desde Alemania nos llega El Aprendiz de Brujo.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Hace mucho tiempo en Irlanda existía un castillo. Era un castillo de altas torres y sólidos puentes levadizos, oscuro, gris y húmedo. En él vivía un viejo brujo llamado Atanor. Se pasaba los días encerrado estudiando fórmulas y brebajes secretos. El viejo Atanor era muy celoso con su trabajo. Por esto, no permitía que nadie entrara a su castillo. Solo confiaba en su joven ayudante, Trilby. El jovencito entendía muy poco sobre los quehaceres de los magos. Atanor tenía grandes planes para Trilby. Le enseñaría todo lo que sabía sobre la magia, pero más adelante. Por el momento, eran más importantes otras cosas. Era necesario empezar desde lo básico. El mago le estaba enseñando a leer y escribir, sumar, restar, dividir y, sobre todo, disciplina. Nadie podía estudiar magia sin disciplina. Era un oficio de constancia, paciencia y honor. Sin embargo, Trilby estaba impaciente. Estudiaba y trabajaba duro, pero las lecciones de magia no llegaban. Por eso pensaba que Atanor solo lo quería como sirviente. Un día, el mago Atanor tuvo que hacer un largo viaje. Debía ir en busca de un ingrediente que le faltaba para un brebaje. Antes de partir, hizo 1000 recomendaciones a Trilby.
No dejes entrar a nadie al castillo, y mucho menos a la torre. Sabes que está prohibido entrar en mi laboratorio.
Trilby prometió ser discreto. Pasaron los días, y la curiosidad invadió al muchacho. No podía apartar su mente de la torre. Mientras cumplía con su trabajo, se sorprendía mirando la escalinata. Soñaba noche tras noche con los libros de magia. hasta que un día subió a la torre. Sobre la mesa estaba el viejo libro de anotaciones de Atanor. Trilby pensó que con la ayuda del libro quizá podría hacer algo de magia, algo pequeño, un truquito. Se puso la túnica negra de su amo y trepando a un banquito comenzó a leer. Sa, to, ero, ho, il, tumpec. Y de pronto, el balde y la escoba se presentaron ante él esperando sus órdenes. Trilby se asustó un poco, pero enseguida tuvo una idea. Estaba un poco cansado del trabajo, así que ordenó al balde y la escoba que trajeran agua de la fuente cercana. Con gran alegría vio que le obedecían. El balde iba y venía, y la escoba barría rápidamente el lugar. De pronto, Trilby advirtió que ya la cantidad de agua era suficiente y le pidió al balde que no trajera más. Pero el balde no obedecía y seguía con su labor de traer agua. Trilby comenzó a impacientarse. Era inútil. Por más que ordenaba o suplicaba, el balde no se detenía. El agua ya inundaba el piso y corría escaleras abajo. El terror invadía a Trilby. El agua caía en cascadas, llenaba las habitaciones, inundaba el castillo y el balde seguía trayendo más. Trilby sentía que el agua le llegaba al cuello. Trataba desesperadamente de nadar, mientras a su alrededor flotaban cajas, frascos, vasijas y todas las cosas del laboratorio. Cuando en ese momento entró el mago Atanor.
Ek tam il ho ero tosum.
Con unas palabras mágicas deshizo el hechizo y el agua que lo llenaba todo desapareció. ¡Ay, qué apenado estaba Trilby! Su desobediencia había creado un desastre. Se disponía a abandonar el castillo cuando Atanor le detuvo.
Las clases de magia no empezarán aún. Todavía no estás preparado. Ten un poco de paciencia y por favor limpia el desastre.
Trilby obedeció. Sentía que había sido imprudente y que no podía correr antes de aprender a caminar. Desde aquel día, la paciencia, el respeto y la paz entre ambos creció. Atanor, como maestro, le fue enseñando todo lo que sabía, y Trilby, como discípulo, fue aprendiendo cuanto podía. Con el tiempo, se convirtió también él en un gran mago, y siempre recordó la humildad y la calma que le enseñó su maestro, el viejo Atanor.
Escuchábamos El aprendiz de brujo, un cuento del escritor alemán Johann Goethe y que es parte de la serie Cuentos para la Paz de Radio Nederland. El trasfondo de la historia tiene valores como la responsabilidad. Y por cierto, hay una versión muy famosa de este cuento que aparece en la película Fantasía del año 1940 y que fue producida por Walt Disney. Seguimos con más de Red 15. Escuchamos a Selena con No me queda más.
De tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. En el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Fue lo más bello.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Selena, la reina del Tex-Mex, nació en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, un 16 de abril de 1971 y fue asesinada por la expresidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, el 31 de marzo de 1995. Su vida fue llevada al cine en el año de 1997 bajo el título de Selena. Esta película fue protagonizada por Jennifer López, quien da vida al personaje de la cantante. La canción No Me Queda Más, que escuchábamos anteriormente, es parte del disco Amor Prohibido de 1994. A continuación, el doctor Álvaro Salas Chávez con un importante mensaje para que no bajemos la guardia con esto del aumento de contagios de COVID-19.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Lamentablemente las noticias no son buenas y tenemos que asumirlas con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Lo que está ocurriendo es que la pandemia de nuevo vuelve a mostrar toda su cara terrible de muerte y dolor a todas las poblaciones del mundo. Estamos viviendo un fenómeno latinoamericano concretamente terrible. Las variaciones de los virus han hecho que estas nuevas variaciones se encuentren una enorme cantidad de población susceptible, más joven, de 20 a 40 años, imagínense ustedes. Entonces, los costarricenses lo dijimos en un audio hace unas 5 o 6 semanas, íbamos a tener una cola importante de toda esta segunda ola para unos y tercera ola para otros. Y ya como que lo de las olas no funciona muy bien, pero no hay duda que estamos teniendo una nueva crisis seriosísima en el campo de la salud. Por supuesto que estamos muy contentos con todo el esfuerzo que hace el gobierno de la República, el Ministerio de Salud, la Caja. Entonces, en concreto, estamos viviendo otra etapa de esta pandemia que pareciera que no tiene fin. Cumplimos un año, íbamos muy bien, habían bajado los casos a 220, 230, y de repente estamos de nuevo en 400, 500, y ahora nos dicen que vamos subiendo a 900 y que probablemente estaremos en más de 1000. Las características son nuevas, son otras, ¿verdad? La gente, como les digo, es más joven, por una razón muy importante, porque, bueno, los viejos, en primer lugar, ya estamos vacunados o vamos a estar vacunados muy pronto, por un lado. Y por otro lado, esa población susceptible ya sufrió la enfermedad en mucho, muchos ya la sufrieron, muchos fallecieron, más de 3000 costarricenses fallecieron. Pero entonces, ahora estas variaciones del virus busca otra población, una población que vuelva a ser susceptible para que los virus puedan colonizar todas las células del tracto respiratorio superior, pero que ahora cambia y se va también al tracto digestivo y al tracto urinario. Entonces estamos teniendo un cambio, ¿verdad? Ahora aquello que tos, fiebre, ¿verdad? Dolor de garganta, pérdida del olfato y pérdida del gusto, ya no es tan cierto. Hay que ponerse más águila. Ahora una diarrea podría ser un síntoma muy importante, la diarrea. Y la diarrea intensa, no cualquier diarrea. No se presenta desde el primer momento, se presenta 3-4 días después y es durable, ¿verdad? Se va a llevar una semana, 12 días, la diarrea muy severa que puede producir también la muerte. Ustedes saben que la diarrea produce la muerte. Entonces el virus está atacando otros órganos. Aparece una conjuntivitis interesante, de manera que una conjuntivitis súbita que nadie explica puede ser COVID. Puede ser COVID-19, la enfermedad. Por eso hablamos de lavarse las manos continuamente, porque la tendencia es a tocarnos la cara, a rascarnos los ojos, a meter los dedos en la nariz y en la boca. Y por supuesto que estamos haciendo lo que el virus necesita para introducirse dentro del cuerpo. Le facilitamos las cosas al virus. Entonces hay que lavarse las manos, pero de verdad, ¿verdad? Segundos, así 20 segundos, lavándose las manos, cantando una canción, usando mucho jabón, ¿verdad? No estar tocando perillas de puertas, que es usualmente la más importante forma de contagiarse, las perillas de las puertas, los lapiceros que todos usan, las cucharas, los cuchillos que la gente usa, y por supuesto que eso puede ser causa de contaminación. Entonces, el uso de la mascarilla, señoras y señores, el uso de la mascarilla, yo creo que ya se quedó con nosotros para siempre. Hay que entender que si estamos en un lugar abierto, solos, o la gente está a más de 2 metros de distancia, ya podemos usar perfectamente, respirar aire fresco y tal, sin mascarilla. Sin embargo, si estamos en lugares cerrados o la gente está muy aglomerada, hay que usar mascarilla. Hay que usar mascarilla obligatoriamente como acto de responsabilidad con las personas y con uno mismo.
Era el doctor Álvaro Salas Chávez con un importante mensaje para no bajar la guardia ante el aumento de contagios de esta terrible enfermedad. Las medidas ya las conocemos y son bastante sencillas. Evitar visitar lugares donde haya mucha gente a no ser que sea estrictamente necesario, el correcto lavado de manos, el uso de mascarilla y la aplicación de alcohol en gel o líquido. No queda más que seguirnos cuidando para que disminuya la cantidad de contagios de COVID-19 en nuestro país. Cerramos la parte musical de este programa con el español Nino Bravo y esto que se llama Te Quiero, Te Quiero.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin.
Frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Luis Manuel Ferri Llopis, Nino Bravo, nació en Ayelo de Malferit, Valencia, un 3 de agosto de 1944 y falleció en un accidente automovilístico en Villarrubio, Cuenca, España, un 16 de abril de 1973. El tema que escuchábamos anteriormente, Te Quiero, Te Quiero, de 1969, ya había sido grabado por la actriz Carmen Sevilla y el cantante Rafael, pero curiosamente no había triunfado en el mercado discográfico hasta que llegó Nino Bravo, quien consiguió con ella un éxito arrollador. Y de esta forma despedimos un programa más de Red 15. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y por acá estaremos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Producido en colaboración con las emisoras culturales.